en Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. El próximo 22 de abril se celebrará el Día Mundial de la Tierra, fecha que tiene por objetivo concienciar a la humanidad sobre los problemas de la superpoblación, la contaminación y la importancia de la conservación de la biosfera. El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como por ejemplo la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comienzo ilegal de vida silvestre, pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. Por todo ello, es necesario recalcar que los ecosistemas sustentan todas las formas de vida de la Tierra, por lo que la salud de estos influye directamente en la salud de nuestro planeta y sus habitantes. Por tanto, restaurar aquellos ecosistemas que están dañados ayudará en menor o mayor medida a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático y prevenir una extensión masiva, y solo así lo conseguiremos si todo el mundo pone de su parte. Y es que si tenemos en cuenta algunos datos e información de interés relativos a esta materia, en este caso extraídos del informe de Naciones Unidas sobre los ODS 2023, más de 100 millones de hectáreas de tierras sanas y productivas se degradaron cada año entre 2015 y 2019, lo que afectó a la vida de 1.300 millones de personas. La cobertura de zonas protegidas en áreas clave de biodiversidad se estancó, por otro lado, desde 2015. El mundo se enfrenta actualmente al mayor evento de extinción desde la desaparición de los dinosaurios. En penúltimo lugar, los ecosistemas terrestres son vitales para el sostenimiento de la vida humana, contribuyen a más de la mitad del PIB mundial e incluyen diversos valores culturales, espirituales y económicos. Y por último, el mundo se enfrenta a una triple crisis del cambio climático, a la contaminación y a la pérdida de la biodiversidad. La creciente tendencia a la pérdida de los bosques señala que la degradación del suelo y la extinción de las especies constituyen una grave amenaza tanto para el planeta como para las personas. Por esto último, si hacemos referencia a todos estos datos nuevamente y a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, el tema que tratamos hoy guarda relación directa con el objetivo número 15, el cual busca proteger y restablecer los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Por todo ello, para tratar el tema del que nos ocupamos hoy, contamos con la participación de Faina Brenes Quevedo. Ella es bióloga especializada en agroecología y soberanía alimentaria. Ha desarrollado diversos trabajos con la etnobotánica y el ecofeminismo como referentes. Es directora del corto documental El Saber Popular a través de las campesinas majoreras, gracias al cual elaboró el Manual de Plantas Medicinales de Fuerteventura. Es también la creadora del proyecto para educación secundaria Pregúntale a tu abuela y ha colaborado en la creación del Inventario Español de Conocimientos Tradicionales Relativos a la Biodiversidad, que coordina la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM. Muy buenas tardes, Faina.
Hola, muy buenas tardes, Zule. Muchas gracias por la invitación.
Nada, muchísimas gracias a ti, Faina, por querer colaborar y participar con nosotras esta tarde. ¿Cómo te encuentras en este día caluroso?
Bueno, la verdad, aguantándolo como se puede en el centro de la isla, porque aquí en Tetir pues no corre mucho aire. Y bueno, las plantitas del huerto están resistiendo como pueden.
Me imagino. Y encima justo que con el tema que hemos seleccionado hoy parece que está hecho adrede, de que ya estamos viendo en estas fechas de abril los diferentes estragos que está desarrollando el cambio climático en nuestro día a día. Por lo que, si quieres, podemos pasar ahora a esa sección de pequeña entrevista que vamos a tener esta tarde.
Perfecto.
Vale, pues en este caso, Faina, sí, ahora que ya hemos contextualizado un poco sobre la problemática del cambio climático en nuestro planeta, sabiendo que este cambio ya no es inminente, sino que lo sufrimos ya en el día a día, ¿por qué deberíamos importarnos?
Bueno, ¿por qué debería importarnos el cambio climático? Vamos a ver, es como si tú me preguntas, imagínate que mi casa se está derrumbando, ¿no? Se están cayendo las paredes, el techo, las tuberías se están rompiendo y está entrando pues el viento con las cosas de fuera, las ventanas están rotas. ¿Por qué debería importarnos que se destruya nuestra casa? Pues porque es donde vivimos y nuestra supervivencia depende de ello, ¿no? Punto cero, ¿no? De la cuestión, ¿no? Es decir, hay un montón de análisis que podemos hacer en profundidad, que lo iremos haciendo, ¿no?, a lo largo de la entrevista, pero principalmente porque es donde vivimos, formamos parte del planeta, y si el planeta se viene abajo, se nos viene abajo la casa.
Y Faina, y como también han señalado en diversas campañas de concienciación ambiental, y es que no existe un planeta B, es decir, que si esta casa se rompe, no hay otro sitio al que poder irnos, al menos por ahora.
Claramente, es que ni por ahora ni tampoco en un futuro podríamos desplazar a la humanidad completa, ¿no? Hay como un discurso como de huida, ¿no? De bueno, pues igual los ricos se pueden buscar a crear una atmósfera alternativa en otro planeta, todo esto, además de ser, bueno, cavilaciones futuristas que ya se verán, sería en todo caso el privilegio de unos pocos. Te aseguro que ni tú ni yo nos vamos a poder ir a otro planeta, ni nuestros hijos, ¿no? Entonces, realmente la humanidad está teniendo un comportamiento infantil e inmaduro, irreal, ¿no? Como un pensamiento mágico de que existe alguna opción alternativa. No es una casa que, bueno, pues te puedes ir a buscar otra casa, aunque bueno, el precio que están los alquileres es casi como si cada casa fuera un planeta, ¿no?
Totalmente.
Pero no tenemos otro sitio donde vivir. Somos humanos, vivimos en el planeta Tierra, formamos parte de la naturaleza del planeta Tierra, y esto es lo que hay, no hay más.
Y Faina, tanto a nivel individual como a nivel social, ¿cómo nos afecta esta problemática?
Pues, como comentaba, somos parte de la naturaleza y dependemos de la naturaleza, es decir, somos animales, mamíferos, primates, y dependemos de la tierra, del agua, del aire, de las plantas y de los animales para poder sobrevivir. En este caso en concreto, cuando hablamos del cambio climático, hacemos especial hincapié, ¿no?, dentro de lo que son los problemas ambientales, en el aumento de la temperatura global, ¿no? Que eso es lo que tiene que ver con el cambio del clima principalmente, que esto luego va a conllevar unos cambios en los patrones de precipitaciones, de temporales, de vientos, de mareas, etcétera. Si nosotros analizamos el aumento de la temperatura, vamos a ver que nuestros cultivos, los cultivos que utilizamos los humanos para alimentarnos, y las plantas silvestres que existen en el resto del planeta, con que no las usemos, nos dan unos beneficios económicos y de oxígeno principalmente, van a sufrir las consecuencias de un cambio en los patrones climáticos. Es decir, el aumento de la temperatura va a hacer que los cultivos de los cuales nos alimentemos vayan a no desarrollarse como se estaban desarrollando hasta ahora. Igualmente, el resto de ecosistemas silvestres que nos proporcionan oxígeno, maderas y recursos que necesitamos. El desplazamiento de especies que provoca también el aumento de temperaturas, por ejemplo, en el mar, va a hacer que desaparezcan especies de peces, por ejemplo, que tenemos cerca de nuestras aguas, en concreto en Canarias, pero a nivel global va a haber un desplazamiento de las especies de todo tipo, plantas, animales, hongos. Cuando hablamos de especies, también me refiero a organismos como las bacterias, los virus, etcétera. De manera que todo ese desplazamiento, ese cambio, ese desequilibrio en el ecosistema va a hacer que nosotros nos veamos directamente afectados, ¿no?
Y que de todas formas, Faina, también no solo en el caso del mar, también en la calidad del aire, en muchas cosas que normalmente a las que no le prestamos tan atención, salvo que nos venga alguna alerta de fuertes vientos o una de altas temperaturas, pero que influyen y cada vez aún más en nuestro día a día.
Sí, totalmente. Mira, algo tan, iba a decir tan simple, pero no es simple, algo tan fuerte como lo que pasó con la pandemia del coronavirus está directamente relacionada con el cambio climático. Está directamente relacionada con cómo actuamos frente a la naturaleza, porque la naturaleza es un equilibrio. Cuando rompemos el equilibrio, las especies lo que van a tender, o el clima lo que va a tender, es a hacer picos de aumentos o disminuciones. Es como una balanza que se desequilibra. En esa balanza desequilibrada es donde se producen los aumentos de niveles del mar, estas, como dices tú, estas tormentas, estos ciclones, es decir, estos cambios, estas desplazamiento del clima hacia fenómenos atmosféricos catastróficos, es la naturaleza intentando regular lo que nosotros hemos desregulado. Entonces, ¿cómo nos puede afectar? Pues obviamente en todas nuestras actividades de la vida diaria. Hemos visto hace nada cómo se anegaban las costas de Gran Canaria, de Tenerife. En Valencia, por ejemplo, en el Mar Menor, ya hay zonas con aceras anegadas permanentemente. Se está haciendo ahí un estudio piloto sobre el cambio del clima. Es decir, ya está aquí, está pasando, y es importante que veamos que nos va a afectar en nuestra vivienda, nuestro trabajo, nuestra salud física, en nuestra salud emocional, en la producción de alimentos, en la calidad del aire, como comentas tú. Pues es que en todo, porque la naturaleza está en todo, ¿no? Es, todo está relacionado con todo.
Totalmente. Y ya más a nivel de posibles medidas o pequeñas pautas que podamos llevar a cabo, ¿qué medidas o acciones podemos implementar en nuestro día a día para mejorarla o al menos intentar paliarla?
Bueno, esto es un tema bastante interesante porque yo opino que se ha cargado la responsabilidad sobre el ciudadano, es decir, sobre la persona individual, de manera que se ha desviado la atención de las personas también que son las que manejan las los grandes recursos, las grandes bolsas de recursos, tanto a nivel económico como de capacidad de decisión del planeta. Es decir, se ha hecho mucho hincapié, yo por ejemplo llevo muchísimos años trabajando como educadora ambiental, y es cierto que nosotros tenemos la capacidad de poder decidir en pequeña escala qué hacer. Yo pienso que nuestra principal obligación es informarnos acerca de qué podemos hacer. Es decir, qué está pasando y qué puedo yo hacer. Pero sobre todo ver a nivel local o global, informarnos. Es decir, en una búsqueda de Google nosotros podemos ver todos los datos, ¿no?, que tú acabas de comentar, que son súper interesantes. Entonces, como ciudadanos que no conocemos el tema, pues yo creo que nuestro primer deber es informarnos. El segundo deber es ver qué están haciendo nuestras instituciones con la situación. Porque es cierto que estamos cayendo en un estado de ansiedad social respecto al futuro, que afecta principalmente y de manera muy grave a la juventud. Sí. Yo tengo una hija de 20 años que cuando tenía 6, un día se me echó a llorar porque le habían contado en el colegio que venía el caos de la atmósfera. Entonces yo, después de llevar muchos años yendo a colegios, a institutos, a decir la importancia del reciclaje, de cuidar la naturaleza y ver cómo estamos pretendiendo que los niños eduquen a sus padres y que los ciudadanos, trabajadores y trabajadoras que vamos, sobrevivimos como podamos, poco menos que seamos el ejemplo de las instituciones, yo creo que hay que darle la vuelta. Es decir, hay que ver qué sistema económico y político estamos teniendo, qué pasa con la regulación del mercado y de las grandes empresas, o sea, los grandes vertidos de CO2, los grandes vertidos de sustancias contaminantes, la producción de plástico. Esas son decisiones a gran escala que conllevan que las empresas lleven una regulación y que las instituciones a nivel local, a nivel estatal y a nivel internacional se pongan en serio a meter mano a este problema. No decir que nosotros, porque no cogemos la bici lo suficiente o usamos una bolsa de plástico un día, obviamente nosotros tenemos un montón de impacto. Yo creo que el principal impacto es la cantidad de consumo que hacemos innecesario, pero me gustaría de verdad hacer hincapié a cómo la ansiedad social que vivimos no podemos seguir alimentándola, sino que tenemos que pasar también a la rabia y al reclamo social. Es decir, yo uso mi bolsa, ¿cuánta gente conoces tú que usa su bolsa de tela? Que intenta no contaminar, que intenta no comprar en plástico, que compramos en 5 sitios diferentes para intentar, pues, comprar a granel, comprar local. Vale, esto
y
hay
aún
que
así, Faina, es bastante difícil conseguirlo, porque muchas veces quieres eso, ir a comprar productos a granel o simplemente a nivel general, y te quieren obligar a que lo tengas en un recipiente de plástico o en una bolsa o en un... Pero no, si lo que quiero yo es que sea directamente, o estas bolsas que se están comprando ahora, por ejemplo, para frutas y verduras que tienen como las rejillas, también en algunos sitios como que se molestan de que tú cojas esas y no uses las de plástico que tienen en el establecimiento. Como no, yo ya me sirvo, me cojo el producto que quiero, pago y me voy, no tienes por qué obligarme a usar lo que no quiero.
Exactamente, incluso con la normativa que ya tenemos, es una lucha de David contra Goliat.
Totalmente.
Entonces, bueno, a ver, Goliat no puede ser nuestro enemigo, no puede ser que los supermercados sean los enemigos de los ciudadanos o de la razón frente a una situación global que nos afecta a todos. Entonces, las empresas tienen que dar la cara y las instituciones tienen que dar la cara. Por eso mismo yo he convocado una manifestación este mismo sábado, el día 20, porque no puede ser que nosotros, que somos los pequeñitos, que sobrevivimos como podemos, tengamos la responsabilidad al 100%,
sin que todo el peso recaiga por un lado y no por el otro.
Que gestionan lo público. Dime, perdón.
No, que estaba diciendo que siempre nos indican o responsabilizan como a la parte más pequeña de la cadena, pero es como no, si desde arriba tampoco se toman las decisiones adecuadas, se tambalea todo el sistema por todos lados. Eso hace aguas como si no hubiera un mañana.
Claro, totalmente. Es que es tan absurdo como cuando yo le decía a los niños en las charlas que había que separar el plástico en el amarillo, el papel en el azul, y los niños me venían y me decían, es que mi padre no me hace caso. Digo, ¿qué hacemos? Diciéndole a un niño de 6 años que eduque a su padre. ¿Qué hacemos nosotros como adultos? ¿Qué hacemos nosotros como instituciones? ¿Qué hacemos nosotros como gobernantes? Es decir, ¿dónde está la capacidad de acción? ¿Dónde está quién dirige los fondos? ¿Dónde está quién regula? ¿Quién toma medidas? Esas personas son los primeros que tienen que responsabilizarse, porque son personas que son las que tienen el poder de accionar un cambio. Obviamente somos la ciudadanía la que les está presionando, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Bueno, pues ahora es el momento de que se pongan las pilas, ¿no? De que recaiga todo sobre el ciudadano promedio, que como tú bien dices, hacemos lo que podemos. Obviamente hay mucha gente que todavía pues podemos mejorar nuestros hábitos, pero lo que no puede ser es que nos sigan poniendo por la tele que hay que consumir, y claro, somos seres humanos, al final pues nos manipulan, ¿no?, a través de los medios de comunicación para que sigamos consumiendo. Bueno, estas empresas tienen que tener una responsabilidad, tiene que haber una regulación del mercado. El planeta es finito, no podemos producir sin límite y soltar recursos sin límite. Es que es una mentalidad ilógica, un pensamiento mágico. Yo creo que la humanidad tiene que dar un paso en su madurez como especie, que nos implica a todos y a todas.
Totalmente. Y Faina, avanzando un poco en algunas de las preguntas, porque de manera indirecta pues has ido resolviendo algunas de ellas, y para no volver a repetirnos, ya sí que tiene a lo mejor cierta relación con la que hemos realizado, y es si estas medidas y acciones, en el caso de Fuerteventura, ¿crees que estamos haciendo lo correcto en materia de lucha contra el cambio climático? Y de no ser así, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación en la isla?
Bueno, la verdad que el caso de Fuerteventura es bastante flagrante. Vivimos en una isla semidesértica, vivimos en una isla que además está pasando las peores sequías. O sea, ya de verdad hace muchísimos años que no llueve. Si en Fuerteventura se dice que llueve cada 7 años, yo creo que ya hace por lo menos 10 que no llueve decentemente. Es decir, a las sequías que veníamos viviendo, pues se están ampliando esos periodos de sequía. Y realmente se hace muy difícil vivir aquí. Tenemos unos acuíferos sobreexplotados, contaminados con químicos agrícolas principalmente, pero luego tenemos el sector turístico, ¿no?, la industria del turismo, que consume cantidades ingentes de agua para campos de golf, para piscinas, que libera un montón de residuos. Por ponerte un ejemplo, ¿no?, ya que estamos aquí en el municipio de Puerto del Rosario, los los cruceros que atracan en Puerto del Rosario, que son verdaderas ciudades andantes, cuando renuevan el agua, o sea, lo primero que hace un crucero cuando atraca en el puerto de Puerto del Rosario es soltar los vertidos. Todos esos vertidos se quedan aquí en la isla, pero luego además renueva con agua limpia, que esa agua limpia procede de la isla, es nuestra agua. De hecho, es conocido por todos que los barrios más cercanos a la zona del muelle, como puede ser Los Pozos, El Charco, incluso la zona de Buenavista, quedan sin agua. Sabemos que los cortes de agua en la isla son realmente ya gravísimos. ¿Cómo es posible que una industria privada con beneficios privados, porque dime tú qué se queda aquí de un crucero? Si de los hoteles no se queda nada, ¿qué se queda de un crucero? Esté robando el agua al pueblo y dejando aquí los residuos. Entonces, ¿estamos haciendo las cosas? ¿Qué cosas podríamos hacer mejor? Pues mira, implementar una tasa turística. Crucero que quiera que venga, que pague lo correspondiente, porque mira que ganan millonadas. Si usted quiere el agua, pues entonces buscar la manera, bueno, pues contribuye usted a que haya otra desaladora en la isla. Realmente no podemos estar dando y dando nuestros recursos y absorbiendo basura y desechos sin límite de manera gratuita. ¿Por qué? ¿Que a cambio de qué? ¿De que se tomen un café en la calle Primero de Mayo? ¿De que vayan a comprar al chino un souvenir? ¿Qué es lo que hacen? Pues esa es la calidad del turismo que tenemos. Totalmente. Obviamente, el proceso de educación a nivel mundial sobre la importancia de la naturaleza hará que el cambio de modelo turístico necesario y que va a llegar haga que vengan turistas que realmente aprecien valores, no solo nuestra naturaleza, sino nuestra forma de vida, nuestra cultura y a la gente que vivimos aquí. No somos un decorado. Entonces, un turista consciente es un turista que paga un poco más, porque realmente el turismo que viene aquí por 2 duros. Que paga un poco más, porque al cambio a Europa venir aquí le sale nada. Entonces, un turismo de calidad, llevamos décadas diciéndolo, un turismo de calidad que venga, que valore nuestros espacios naturales y los respete, que quiera conocer nuestra cultura. Es que mira, se me están poniendo los pelos de punta. O sea, es posible. Ahora teníamos un debate, ¿no?, en el chat del pueblo, yo vivo en Tetir, sobre es que hay más formas de hacer las cosas, no hay solo una. Eso es lógica aplastante y nos merecemos otra forma de hacer las cosas. Ahora el cabildo está dando la cara respecto al tema de las prospecciones de tierras raras, me parece estupendo, pero el cabildo que implemente una ecotasa, aunque sea a nivel insular, o sea, realmente no estamos para medias tintas, estamos para tintas completas y para coger el toro por los cuernos, porque es nuestro futuro y el futuro de las generaciones que vienen. Entonces tenemos una responsabilidad, y te digo, a mayor nivel de poder, ¿no?, a mayor capacidad de decisión, más responsabilidad tenemos. Entonces, bueno, en este caso hemos hablado del sector turístico, podemos hablar también de la falta de ayuda a la agricultura en la isla, que bueno, cada vez hay un poquito más de sector turístico, de sector agrícola, perdón, en ecológico, etcétera, pero vamos, como se puede. Entonces, no hay un agua agrícola, por ejemplo, para Fuerteventura. El agua que estamos usando los agricultores contiene cloro, de manera que podemos tener un par de años de buenas cosechas, pero luego quema el suelo. Eso está pasando en Fuerteventura. Fuerteventura no tiene un agua que sea exclusivamente agrícola. Entonces, bueno, te podría nombrar.
Sí, la lista podría...
Hay agentes ambientales para cuidar los espacios naturales. Creo que hay 2 agentes ambientales en toda una isla. Bueno, pues se pueden hacer mucho mejor las cosas, claro que sí.
Seguro que sí. Y Faina, y ahora más bien en esta última casi recta final de la entrevista, más bien por curiosidad, y porque lo hemos dicho también en la introducción y para aquellas personas oyentes que no lo sepan, ¿podría definirnos qué es la etnobotánica y cuáles pueden ser sus ventajas y beneficios?
Sí, mira, etnobotánica viene de la unión de 2 palabras, etnografía y botánica. La botánica es la ciencia que estudia las plantas, y la etnografía es una herramienta que estudia las culturas, la cultura de los seres humanos. Entonces, la etnobotánica es, por ponerlo de manera sencilla, estudia la importancia que han tenido las plantas en nuestra cultura. En concreto, Pues yo estudio dentro de la etnobotánica los usos tradicionales de las plantas. Por ejemplo, las plantas medicinales, las plantas silvestres que se han utilizado, ¿no?, para curarnos cuando no habían farmacias. Incluso los usos a nivel ritual, espiritual, cultural, como tú hablabas, la naturaleza no solo nos da unos beneficios materiales absolutamente innegables, uh-huh, en oxígeno, comida, alimentos, ¿no?, productos físicos, incluso, ¿no?, las rocas también vienen de la naturaleza, sino también a nivel cultural, espiritual, psicológico, es decir, las plantas también tienen su importancia para nosotros en nuestra cultura, ¿no? Piensa en un drago, piensa en el cardón de Jandía, o piensa incluso en las propias cabras, ¿no?, como símbolo de la naturaleza de Fuerteventura. Entonces, en la etnobotánica lo que hacemos es indagar en las raíces de la cultura para ver la importancia que ha tenido la naturaleza en nuestra cultura, ¿no? En concreto, las plantas, ¿no? Eso es lo que es la etnobotánica.
Y Faina, antes de despedirnos, ¿ya te gustaría al menos comentarnos algo que se nos haya podido pasar?
Bueno, yo quería hacer hincapié en el tema de la salud mental. Es decir, tendemos a tratar este tema desde la culpa, desde el agobio y no estar menos, pero sí quiero hacer un alegato a la esperanza. Es decir, si utilizamos el miedo para intentar que la gente accione, que la gente despierte, que la gente se mueva, creo que es un error. Es verdad que podemos darle el valor y la importancia que tiene a lo que está pasando, pero desde la esperanza, desde la acción, desde incluso el reclamo, como te decía, a las instituciones, de esto es algo serio, esto es algo importante. Pero si accionamos desde el miedo, fíjate, tenemos los mayores índices de depresión, suicidio en población juvenil, sí, que hemos tenido nunca, ¿no? Realmente la población a nivel social lo está pasando muy mal, en concreto mujeres, niñas, las familias monomaternales, es decir, la sociedad tiene, o sea, la estamos poniendo, estamos entre la espada y la pared económicamente, intentando sobrevivir como podemos, la situación de vivienda es insostenible, sí, nos comemos estas olas de calor insoportables. Y no podemos parar de trabajar porque no podemos parar de consumir, porque no podemos pagar lo que necesitamos para vivir. Entonces es importante el alegato a la esperanza, a que esto se puede cambiar y que es importante porque las generaciones futuras están como están porque no tienen visión de futuro. ¿Qué nos espera? Entonces somos responsables de darles esperanza, de ponernos manos a la obra y darles esperanza porque sí que se puede crear un mundo mejor y somos nosotros lo que lo vamos a hacer, porque hay muchas formas de hacer las cosas, como te decía, hay que hacer un cambio de modelo económico, el capitalismo está terminando dando sus últimos coletazos y darnos cuenta de que vivimos en un sistema natural, sí, y que lo que tenemos que hacer es equilibrar el sistema y volver a recuperar el respeto a la naturaleza, que es respeto hacia nosotras,
totalmente,
mismas, ¿no?, hacia la humanidad.
Totalmente de acuerdo, Faina. Pues muchísimas gracias por tus aportaciones en el día de hoy y por estar con nosotras. Por aquí damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes sin pasar a la sección de nuestro programa, que es la recomendación literaria. Muchísimas gracias, Faina.
Nada, muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Y ánimo.
Gracias. Mujeres indígenas en defensa de la tierra, de Aimé Tapia González. Aimé Tapia González es doctora en filosofía por la Unidad de Valladolid y maestra en filosofía de la cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México. Además es profesora e investigadora en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima. En el libro que queremos recomendarles esta tarde, Las voces de las mujeres que participan actualmente en movimientos de resistencia de los pueblos de Abya Yala, nombre del territorio americano antes de la colonización europea, entretejen éticas y epistemologías alternativas para una cultura sostenible. Asimismo, este libro combina el análisis teórico con los testimonios de mujeres indígenas y campesinas, dando respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Qué estrategias ponen en peligro a las mujeres indígenas para desestructurar los estereotipos sexistas que las oprimen? ¿Cuáles son los rasgos de los diversos feminismos indígenas? ¿Qué vínculos pueden establecerse entre estos y el feminismo de origen ilustrado? ¿En qué coordenadas se sitúan las indígenas y campesinas que defienden la tierra, el territorio y sus derechos como mujeres? Y por último, ¿qué aportan para la construcción de un paradigma de inclusión, sostenibilidad y justicia social? Todas estas incógnitas las podemos ver reflejadas en este libro que recomendamos esta tarde, por lo que con esta última recomendación despedimos el programa por hoy y les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.